inició una propuesta para que el cripto que tiene la gente en los Estados Unidos pueda utilizarse como colateral para una hipoteca. Si tú tienes tu dinero en un exchange regulado en los Estados Unidos, tipo Coinbase, Kraken, Gemini, puedes utilizar ese dinero para comprar una casa.
Estados Unidos acusó a estos bancos sobre el lavado de dinero. Internacionalmente, la reputación de México se ve muy dañada por estas cosas.
El Banco de México bajó 50 puntos la tasa de interés. ¿Creen que Estados Unidos va a bajar su tasa de interés?
México ya está estresado y necesita también incentivar la economía. Y esto es bueno para México porque se está adelantando a lo que pueda hacer Estados Unidos.
Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Navegando el Espacio Cripto, el podcast donde analizamos las noticias más importantes de esta semana en Cripto y Web3. Yo soy Ab, co-founder y CEO de Espacio Cripto, Ibando, y estoy con mi co-founder Lalo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Ab. Buena semana y más para los mercados tradicionales con un máximo histórico en el Standard & Poor's. Y creo que eso es una gran noticia también como para otro tipo de mercados. También tenemos otras noticias, varias empresas se preparan para levantar más capital y pues buenas noticias esta semana.
Venga, pues vamos a empezar directo con los precios de esta semana. En este momento, Bitcoin está en $106,633. Como siempre decimos, ve a checar los precios tú, porque probablemente el lunes que escuches esto ya cambiaron. Entonces, Bitcoin está en $106,633, ha subido 3.5% en la semana. Ether está en $2,392. Ha bajado 0.8% en la semana y Solana está en 140.55, ha subido 2% en la semana. Otra cosa que decías, Lalo, el S&P 500 está llegando a máximos históricos otra vez. Parece que el bull market eterno de los stocks no deja de crecer. Tú que sigues más de cerca estos mercados, ¿qué está pasando?
Pues yo creo que hay más claridad en el tema geopolítico. O sea, ahorita vamos a hablar de que justamente la guerra de los 12 días pues ya culminó. Todavía hay algunas tensiones, pero no es lo mismo que estar bombardeando países. Y pues eso obviamente ha liberado esta tensión. O sea, a partir del lunes, vamos a hablar un poco de lo que sucedió. El sábado pasado, Trump hace una publicación en donde menciona que se acabó la guerra, etcétera. O sea, eso podemos entrar a detalle. Y a partir de lunes, los mercados explotaron. O sea, retomamos este rally que había sido un poco bajista justamente por la tensión geopolítica. Y después el Standard & Poor's esta semana subió 3%, casi 3%, que es un incremento muy bueno para un índice de esta proporción.
En este momento está exactamente está en 6,142 puntos el S&P 500 y está en un rally que no para. O sea, cuando vemos esta gráfica histórica de, cuando fue el COVID, llegó a estar en 4,766 puntos y bajó como 25% y continúa subiendo y con las presiones de guerra pasó de 6,000 puntos a 5,600, 5,500 y volvió a subir a máximos históricos. Entonces, los mercados están optimistas, los mercados internacionales. Y si los mercados internacionales están optimistas, también quiere decir que incrementa la liquidez en cualquier mercado, en los mercados internacionales. Y otra cosa que salió de noticias, de rumores de esta semana, Trump llegó con el sartén por el mango y impuso muchísimas tarifas, los analizamos mucho en Espacio Cripto, y aplazaron las tarifas para el 9 de julio. Según dieron este plazo para que se negociaran diferentes tratados y reiniciar las tarifas el 9 de julio. Ahora están circulando diferentes noticias que dicen que se va a aplazar aún más este deadline, esta fecha límite. ¿Qué quiere decir eso? Más bonanza para los mercados internacionales. Si no hay tarifas, hay menos fricción para la compra y venta, menos fricción para el comercio, y eso también los mercados lo reciben de una forma positiva. Y por eso el Standard & Poor's 500, eso, más el fin de la guerra, más, bueno, principalmente esas dos cosas. El fin de la guerra, el incremento, el aplazamiento del deadline de los aranceles ha hecho que el S&P 500 continúe creciendo.
Y a mí, algo que se me hizo muy curioso esta semana es que ya este término de taco trade está siendo muy popular en Estados Unidos y justamente le preguntaron a Trump de ¿qué opinas con el taco trade? Y el taco trade significa Trump always chickens out. Y es como al esta manera se raja. De decir... Ajá, exacto. Es como al final se raja y es justamente un patrón que han observado en los mercados que es Trump amenaza con aranceles y después ya que los tiene que imponer y que va a ser como el final de estos términos en donde tiene que decir que sí van a pasar, se raja. Entonces ya es el taco trade y le preguntaron públicamente y pues obviamente dijo que él había impuesto todas las tarifas y que estaba haciéndolo muy bien, pero justamente este taco trade está siendo muy popular y pues lo estamos viendo.
Entonces sí, básicamente el S&P 500 está tocando máximos históricos. ¿Por qué? Las tres razones. Están muchos rumores de que se van a aplazar la fecha límite del 9 de julio para los aranceles y va a incrementar. Hay rumores de que ya llegaron a un deal con China, que se está trabajando un deal con Europa. La guerra de los 12 días, que Trump la bautizó así, que esta guerra entre Irán e Israel está llegando a un acuerdo de paz, y Trump obviamente se cuelga la medalla. Y también la última parte que quiero analizar, Lalo, es que el Banco de México bajó 50 puntos la tasa de interés. Entonces, wow. La tasa de interés, básicamente esto es como un, yo como lo veo es que es un anticipo a que creen que Estados Unidos va a bajar su tasa de interés. Entonces, y también es una forma de incentivar el consumo en México. ¿Tú cómo lees esto?
No lo había visto, sinceramente, pero para mí es una señal de que México ya está estresado y necesita también incentivar la economía. O sea, normalmente iba muy de la mano con la subida y la bajada de tasas de Estados Unidos, pero tal vez ya no la puede sostener. Y esto es bueno para México porque se está adelantando a lo que pueda hacer Estados Unidos. Justamente estaba revisando en la mañana Polymarket y la Fed para julio va a hablar y hay un 82% de probabilidades de que no muevan las tasas. Entonces, que México se esté adelantando como para un acelerar en la economía también puede ser positivo. No lo había visto, se me hace interesante. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, o sea, yo creo que México, básicamente la diferencia entre la tasa de interés de Estados Unidos y la de México es como la diferencia entre nuestro riesgo país, ¿sabes? Es el incentivo, es el riesgo que la gente tiene que correr para prestarle dinero al gobierno mexicano. Yo creo que esta reducción de tasas también tiene que ver con que probablemente ven una desaceleración económica importante y tienen que incentivar los mercados.
Sí, también viste la noticia de que, bueno, la Comisión Nacional Bancaria y Valores toma control de CI Banco, Intercambio y Vector, porque Estados Unidos acusó a estos bancos sobre el lavado de dinero. Entonces también tiene sentido lo que estás diciendo, porque internacionalmente la reputación de México se ve muy dañada por estas cosas.
Y ahí como que toda la historia, además de eso, viene iniciado porque hace unos meses, ¿te acuerdas que dijimos que los Estados Unidos definieron a las organizaciones criminales mexicanas, o sea, al narco, como grupos terroristas? Cuando una organización entra como grupo terrorista, puede el gobierno de los Estados Unidos levantar estas acusaciones contra instituciones que, según ellos, ven que les lavan dinero. Y no necesitan comprobarlo. Con el simple hecho de que tengan la hipótesis de que está ligado una institución bancaria con un grupo terrorista, pueden atacarlos. Entonces, con todo esto, definitivamente se ve claro que no viene una... O sea, mínimo en las próximas semanas va a haber mucha incertidumbre política y económica a nivel institucional, al que la Comisión Nacional Bancaria y Valores empieza a tomar control de estas instituciones y que a nivel internacional digan como, oigan, pues instituciones financieras reguladas por México le lavaban dinero al narco, pues, ¿qué onda? Entonces, creo que es una combinación de muchos factores.
Este caso, por ejemplo, mi papá tiene una cuenta en CI Banco y estuvimos platicando y me dijo como, oye, ¿qué pasa con mi dinero ahí? Y bueno, primero el IPAB, que es el Instituto para la Protección Instituto para la Protección del Ahorro Bancario te respalda hasta 2 millones de pesos. Entonces, eso es algo y todavía puedes sacar tu dinero de estas instituciones. Pero sí, o sea, ya justamente estaba platicando con una persona que trabaja en un banco muy importante y se nos dio la orden de no aceptar transferencias de estos bancos. Entonces, prácticamente o lo sacas de alguna manera si tienes montos pequeños, pero todo va a pasar por PLD, que es todo el sistema de lavado, anti-lavado de dinero. Y pues sí, puede ser un riesgo. Ya, ¿tú alguna vez usaste estas tarjetas? Porque era interesante cómo funcionaban, porque tú le podías meter con pesos, te vendían dólares y los dólares los podías sacar también en efectivo y te los puedes llevar a Estados Unidos. Entonces era una manera interesante de utilizarlo.
¿Es Vector, CI Banco y cuál es la otra?
Intercam.
Intercam, va. Híjole, pues la neta son muy malas noticias. Esto es más de como la situación institucional financiera de México. Y sí. Si les lavaron dinero, pues obviamente está mal que lo cierren. También no son montos gigantes. Lo están acusando de algo como 14 millones de dólares, ¿no?
Sí, 14 millones. Que para Estados Unidos 14 millones no es nada.
No, y para las instituciones bancarias es poquitito, pero me da mucha curiosidad ver si ellos les lavaron el dinero, tuvieron que tener algún contacto con una institución financiera en Estados Unidos. Entonces se me hace una postura muy clásica, gringa, bully, de atacar a la institución extranjera y no analizar las internas. Es como cuando le pusieron multas a bancos internacionales por lavar dinero saudí. O sea, creo que también toca ver para adentro a los Estados Unidos.
Sí, no necesariamente. O sea, justamente en este caso, lo que también están diciendo es que estos bancos ayudaron a hacer pagos a empresas chinas.
Sí, que producían
el fentanilo. Entonces, no necesariamente tocaban instituciones de Estados Unidos, pero estos productos, la verdad es que son muy atractivos porque puedes con efectivo ir a la caja, meter 30 mil pesos, te dan una tarjeta y pues los puedes utilizar en Estados Unidos. Pero bueno, o sea, el narco busca montos más altos que 15 mil pesos, ¿sabes? Pero de todas maneras, sí, 14 millones no es mucho, pero también es un llamado de atención a todas las instituciones que están haciendo esto también en México. Entonces, pues los grandes bancos también se van a poner más las pilas con esto.
Sí, sin duda. A ver, pasemos a las siguientes noticias que tenemos esta semana. La primera es que se inició una propuesta para que básicamente el cripto que tiene la gente en los Estados Unidos pueda utilizarse como colateral para una hipoteca. Hay como muchas cosas alrededor de eso, pero eso es lo más importante. Si tú tienes tu dinero en un exchange regulado en los Estados Unidos tipo Coinbase, Kraken, Gemini, puedes utilizar ese dinero para comprar una casa y para que sea un colateral para comprar una casa. ¿Por qué esto es importante? Esto es muy importante porque esto sería una regulación federal de los Estados Unidos y lo está proponiendo el US Federal Housing Committee, que básicamente esto es una institución que es dependiente del gobierno y cuyo líder, cuyo principal director, que es esta persona que en Twitter es Pult, P-U-L-T-E, es parte del equipo de Trump. Entonces, hasta el tweet cuando lo anuncian es muy importante. Dice como, después de mucho estudio y manteniéndonos con la visión del presidente Trump, queremos hacer a los Estados Unidos la capital cripto del mundo. Hoy ordené a The Great Fannie Mae and Freddie Mac, que eso, si eres gringo, todos conocen Fannie Mae y Freddie Mac. Básicamente es los mecanismos para obtener hipotecas, como que están muy relacionados con los gobiernos. Entonces, las criptos ya pueden ser utilizadas como activos para estas, para las hipotecas. ¿Por qué creo que es tan importante? Porque en Estados Unidos, la narrativa de Estados Unidos de éxito muchas veces está alineada a que tengas una casa. Por ejemplo, tú, Lalo, no tienes un depa, pero tienes cripto. Yo no tengo un real estate, pero también tenemos cripto. Luego veo amigos que tienen cripto, o más bien tienen una hipoteca en la cual están atorados por 15 años, y yo prefiero tener mi liquidez, ¿sabes? Hasta sí. Unos amigos que se embarazaron tuvieron que vender su casa porque les cayó un hijo, ya sabes, o sea, entonces, en esta narrativa creo que es, si a mí me dijeran como, oye, puedes tener, deja ahí tu Bitcoin como colateral y cómprate una casa, se vuelve más atractivo y hace más real cada vez el caso de uso de cripto.
Es un análisis, es algo que me gustaría hacer un análisis muy amplio, porque tú y yo hemos dicho que este tipo de cosas son, pueden ser muy buenas utilizadas sabiamente o muy malas utilizadas de una manera muy negativa. Por ejemplo, en enero de este año empezó una caída muy importante de Bitcoin y bajó casi 31% en 80 días. Todavía Bitcoin sigue siendo un activo demasiado volátil. Entonces, ¿qué tanto es bueno exponerte a estas volatilidades cuando estás comprando un activo tan costoso? O sea, entiendo que es por caso, y también estoy siendo como muy simplista, pero de todas maneras, o sea, esta volatilidad para mí creo que puede ser muy riesgosa para personas que todavía no entiendan los ciclos de mercados de Bitcoin, por ejemplo. O qué tanta inestabilidad le va a dar al mercado inmobiliario en Estados Unidos el que tengan que hacer liquidaciones cada 90 días porque un activo pueda bajar tan fuerte en tan pocos días. Es algo que todavía no es una ley, no es 100% ejecutable y todavía lo tienen que analizar. O sea, esto es una recomendación, pero este es el riesgo que yo veo y todavía se me hace uno muy, muy grande.
Pues no estoy tan de acuerdo, porque la regulación de los Estados Unidos, ahí te van las cosas que aceptan para colateral de para pedir una hipoteca. Cash y cash equivalents, o sea, dinero o bonos de gobierno, inversiones, que son, o sea, acciones, bonos, mutual funds y ETFs, bienes raíces y participación en empresas. Tipo, imagínate que tú tienes un startup que no es una empresa pública, pero está valorada en 200 millones de dólares, puedes utilizar esas acciones para un colateral. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre utilizar como colateral un meme stock como, no sé, GameStop o Bitcoin?
Eso es caso por caso. O sea, no es como que siempre te vayan a aceptar GameStop. Y si tu network está completamente evaluado en esa meme coin, probablemente no te den el crédito. O sea,
No, porque a ti te dan el colateral. O sea, tú les das el colateral, da igual tu network.
Pero te tienen que aceptar el colateral.
Sí, por eso. Pero para mí es como, si ya estamos bursatilizando Bitcoin, eso solo es un paso más. O sea, yo, y va a haber como protecciones alrededor y todo. A mí se me hace un súper, súper avance, sobre todo porque entrar a las regulaciones de hipotecas en Estados Unidos, no sé, ya no hay más profundidad en la que Bitcoin se puede meter. O sea, ya está metiéndose en todos lados por la cocina, ¿sabes? Sí, o sea,
yo también te acuerdo.
Ya no queda mucho más. O sea, literalmente, o sea, obviamente hay más cosas, pero con stablecoins en regulaciones bancarias, los ETFs, ahora que esta propuesta para que puedan ser utilizados como hipotecas, estamos llegando como al límite de la adopción, ¿no? De la adopción institucional. Oye, sigamos con un par de noticias más que queremos mencionar antes de cerrar el episodio. Primero, Coinbase anunció que a partir del 21 de julio va a ofrecer la funcionalidad de contratos perpetuos, algo similar a un contrato perpetuo. Justo en el newsletter de Voyager hemos hablado de cómo compró Deribit, luego obtuvo la licencia para futuros en Europa y ahora anuncia que va a salir en Estados Unidos. Esto es, ¿por qué es tan importante para Coinbase? Porque los derivados son una de las principales fuentes de monetización de un exchange. Estoy muy emocionado de ver el reporte de Q3, de ver qué tanto dinero está generando los contratos perpetuos. Yo creo que va a haber un incremento importante y también la acción de Coinbase subió después de esta noticia.
Sí, o sea, en este mes ha subido más de 30%. O sea, ha sido una muy buena subida y estoy completamente de acuerdo. O sea, para mí los futuros es el producto de los productos más importantes dentro de un exchange siempre. Ha subido 40% este mes y también yo creo que también esta subida está derivada al listing de Circle en la bolsa.
Súper, pues hablemos de las últimas dos noticias de la semana. Primero, Kalshi, el mercado de predicciones centralizado, levantó 185 millones de dólares y varias cosas muy interesantes aquí, Lalo. Kalshi es el principal competidor de Polymarket. ¿De quién levantó dinero? O sea, Kalshi es un mercado de predicciones centralizado, o sea, no está on chain, la liquidez no es on chain. Ellos tienen su order book operado por ellos. Una de las principales diferencias es que Polymarket no puede, no, los usuarios en Estados Unidos no pueden acceder a Polymarket si están en Estados Unidos, tienen que usar un VPN, pero sí pueden acceder a Kalshi. Kalshi hizo un partnership con Robinhood y es el mercado de predicciones que está en Robinhood. Algo bien interesante de esto es que mira quiénes son los que lideraron la ronda. Paradigm y quién participó. Multicoin. Bueno, Paradigm y Multicoin son VCs cripto y están invirtiendo en un producto no cripto. También participó Sequoia, que es uno de los fondos de inversión más legendarios de la historia. Y al mismo tiempo, Polymarket, se filtraron noticias de que Polymarket está levantando 200 millones de dólares liderado por Founders Fund. Entonces, el mercado de predicciones centralizado, su ronda la lideró un VC cripto y el mercado de predicciones descentralizado, su ronda se rumora que la va a liderar un VC no cripto, que es Founders Fund. Para poner el ejemplo más simple, Kalshi es en mercados de predicciones y stablecoins. Mercados de predicciones Kalshi, stablecoins Circle. Mercado de predicciones Polymarket, stablecoin Tether. O sea, Tether y Polymarket atienden todo el mercado offshore de Estados Unidos. Circle y Kalshi atienden el mercado inshore, los usuarios de Estados Unidos.
Pues esto es muy emocionante. Justo vamos a ver cómo se desarrollan. Buen navegando el día de hoy. A mí me pueden seguir como @LaloCrypto, Abraham como @AbrahamCR. Y tenemos un último shoutout.
Última noticia, Cirion, nuestros amigos de Cirion, creo que es el wallet que más utiliza la comunidad de espacio cripto, ya lanzó Solana. Están live en Solana, lo anunciaron el jueves 26 de junio. Una gran felicitación a todo el equipo de Cirion. Colaboramos con varias cosas con ellos y definitivamente no solo porque colaboremos con ellos, pero es el wallet que yo uso, genuinamente es el wallet que yo utilizo pues, todos los días, se me hace que tiene el mejor user experience, entonces muy emocionado que ya venga Solana y eso es todo por hoy, Lalo, muchas gracias y como siempre digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer, nos vemos en el siguiente episodio.